En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Pueden seguir también El Espejo en Facebook Live, en la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real, por supuesto en sus dispositivos móviles, en el ordenador, y si tienen un transistor de los de toda la vida, pueden escuchar COPE en el 106.4 en COPE La Mancha, en el 106.9 en COPE Almadén, en el 93.6 de COPE Ciudad Real, en el 94.9 de Alcázar de San Juan, que se acaba de incorporar, y en COPE Puerto Llano, 97.5. Viernes 19 de febrero. Hoy es el Beato de Liébana. Es poco conocido, pero fue una figura clave de la Iglesia española y europea del siglo IX. Dos razones. Fue defensor de la fe frente a la herejía adopcionista de Lipando, que era arzobispo de Toledo. Pues ya ven ustedes, un monje enfrentándose por la fe al arzobispo de Toledo. Y además fue el creador y el impulsor del culto a Santiago Apóstol con un poema precioso, O Dei Verbum, en el que lo proclama cabeza refulgente de España. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Felicidades, muchas felicidades a la parroquia de Pedro Muñoz, que ha celebrado esta semana los 300 años de su construcción. Las obras se comenzaron en el año 1700 y se terminaron 21 años después, en 1721. Se colocó el Santísimo en el domingo de la sexagésima del año 1721. Pueden ustedes hacer una interesante, muy vistosa visita virtual a la parroquia de Pedro Muñoz en la dirección tour.sanpedroapostolpedromunoz.com. Hemos comenzado la cuaresma, que es tiempo de oración, de ayuno y de limosna. Es tiempo de reencontrarnos con Dios y con los demás. Tiempo de prueba, de tentación, tiempo de desierto. Tiempo precioso de redescubrir que estamos en camino, como el pueblo de Israel que va caminando de Egipto a la tierra prometida. Y a propósito de la cuaresma, les recomiendo el mensaje del Papa Francisco para este tiempo. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Cuaresma, tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy nos va a hablar de nuevo de dos mártires de Manzanares que también eran padre e hijo, Francisco Mellado Pérez Valiente y Julián Mellado Noblejas. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp sobre el espacio, la investigación, la inteligencia, con Juan Serna.
La historia de la investigación humana del espacio daba un nuevo paso al colocar con éxito un vehículo de investigación en Marte. Después de 6 meses de viaje al planeta vecino, que como se ve no está tan cerca, la sonda Perseverance ha comenzado su exploración buscando restos biológicos donde parece que en otro tiempo hubo océanos de agua. En estos casos siempre hay alguien que dice que antes que irse fuera hay que arreglar lo de aquí, lo de la Tierra, y es verdad. Pero este tipo de proyectos científicos nos señala lo que necesitamos cada vez más para los problemas de aquí: capacidad de investigar, voluntad de superar nuestros límites, esfuerzo por aprender y por coordinar el conocimiento, medir nuestra situación actual, calcular el valor y el sentido de nuestros actos. Todavía hoy algunos se conforman con presentaciones muy limitadas de la humanidad. Así que es de agradecer que este tipo de proyectos de investigación nos recuerden lo mejor de la humanidad y nos impulsen a construirlo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como nos acaba de decir Juan Serna, buscamos lo mejor de la humanidad y lo buscamos también desde la fe. En la portada de la Hoja Diocesana con vosotros de este próximo domingo, de este fin de semana, aparece la noticia de un acontecimiento que tuvo lugar el sábado, este sábado pasado, no, el anterior, que es un seminario web sobre el primer anuncio, y se llama así. Hoy en nuestro programa, en El Espejo de Ciudad Real, tenemos la suerte de contar con Emma de León, que es la persona que en este momento lleva Alfa España, y ella misma nos va a explicar qué es esto. Emma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Emma, ¿qué es Alfa? Que se conoce así, Alfa. ¿Qué es Alfa?
Exactamente, Alfa. Pues mira, Alfa no es más que un método muy sencillo para anunciar el Evangelio a la gente que está fuera de la Iglesia, a la gente que está alejada, que está enfriada, o a lo mejor también para la gente que está dentro de la Iglesia, pero que no ha tenido la suerte de tener una experiencia de un Cristo vivo y resucitado, ¿no? De un Cristo que pueda actuar en su vida.
Es decir, como tú misma lo has definido, es un método para llevar a Dios a esas personas que están fuera de la Iglesia y que que en realidad tienen esa necesidad de Dios, de esperanza y de fe en su corazón. Y qué metodología.
O que no la tienen, o que no tienen esa necesidad todavía, que no la han encontrado, pero en Alfa la encuentran.
La tienen que descubrir.
Es muy bonito.
La tienen que descubrir. Bueno, ¿y qué metodología es esa? ¿Qué método es ese?
Bueno, es un método súper sencillo porque es una serie de sesiones interactivas, unas sesiones pensadas muy en la lógica del alejado, muy para llegar y para hacerlo fácil, ¿no? Algo que suele ser muy complicado, poder hablar del Evangelio, poder anunciarlo fácilmente en la sociedad en la que vivimos hoy en día es muy difícil. Y sin embargo, son una serie de sesiones en donde hay un momento de acogida, un momento de hablar y de hacer amigos. Luego una charla de unos 25 minutos y después viene el momento del debate y que les sirve a los invitados para interiorizar y para desgranar un poquito todo lo que se ha oído en la charla.
Seguramente lo más difícil, no lo sé, Emma, pero seguramente lo más difícil será el primer paso, ¿no? El encontrar justamente a gente que quiera preguntarse, que coja esas preguntas que tienen en el corazón y lo ponga en primer plano.
Exactamente, pero para eso está la invitación, una invitación que nosotros aconsejamos siempre, que sea una invitación personal, que sea una invitación de amistad. Ven a una cena, vamos a hablar, vamos a escuchar una charla y vamos a escuchar juntos y hablar acerca de lo que sentimos y pensamos del contenido de la charla. Es muy bonito y la gente que está fuera, además, bueno, hemos tenido gente agnóstica, ateos en nuestras reuniones y hemos visto auténticas conversiones preciosísimas. Es muy bonito.
O sea, que quizá con decir, oye, vente que te invito a cenar, que te voy a hablar. Exacto. Después de cenar de un tema y ya veremos, a ver, ¿no?
Exactamente, la invitación a la cena funciona muy bien, pero también funciona muy bien cuando les dices que va a haber un debate donde van a poder expresar lo que sienten y lo que piensan acerca, por ejemplo, de que Jesús decía ser el Hijo de Dios, y dices, bueno, pero tú puedes dar tu opinión tranquila. Entonces, muchas veces la gente que está alejada o que es un poco anticristianos, ¿no? Pues viene dispuesto a convencernos de que todo lo que nosotros pensamos es mentira, y convencidos de que en el debate nos van a tirar por tierra todas nuestras teorías, y normalmente esa gente es la que sale con el mayor regalo de una conversión absoluta de su corazón.
Claro, entiendo que Alfa tiene un principio que puede decir la primera cena, ¿no? El primer encuentro, el primer encuentro, ese es el principio. ¿Alfa tiene un final o es un proceso que comienza y que ya no termina?
Alfa tiene un principio y tiene un final. Nosotros aconsejamos siempre comenzar en una iglesia o en una comunidad y terminar aterrizando a la gente, que después de 11 semanas, que es lo que dura nuestro método Alfa, después de 11 semanas la dejamos aterrizada en esa misma iglesia o comunidad donde ha empezado. Es importantísimo cuando alguna persona de pronto tiene una relación, de pronto descubre a un señor vivo, resucitado, con el que puede relacionarse, tiene que continuar creciendo en la fe, y eso lo va a hacer en la parroquia o en la comunidad que le ha invitado. Es la mejor manera de hacerlo.
Enma, insistís mucho, y claro, se entiende con esta explicación, que Alfa no es un movimiento, sino que es un camino que se comienza en un momento determinado y que eso se termina es. Y que integra en la dinámica de la parroquia determinada.
Eso es. Sí, nosotros además siempre lo decimos, no queremos ni alfanitas, ni alfadictos, ni alfanianos. Eso, no, nosotros para eso no existe Alfa, ¿no? Alfa lo que nosotros buscamos es crear cristianos, gente que lo que haga es enamorarse no del método, sino de Cristo vivo, resucitado, que tenga una relación con él, que desarrolle esa relación, y es lo más bonito de Alfa. Entonces nosotros ya una vez que eso ha llegado, nosotros damos un paso para atrás, les dejamos en su parroquia, en su iglesia, y continuamos otra vez con gente que está alejada, gente que está fuera, y buscando que tengan ese encuentro y dejarlos enamorados de Cristo, nada más.
Enma de León,
y nada menos.
Nada más y nada menos, exactamente. Enma de León, la persona que en estos momentos, en este tiempo, es la encargada de Alfa en España. Muchísimas gracias, sé que estás muy ocupada, pero muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por habernos hablado de Alfa para COPE en Ciudad Real. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hacíamos referencia a ese seminario web en el que se habló del primer anuncio. Y justamente en ese seminario web organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar participó Enma de León y participó Álvaro Martínez Moreno, que es el presidente de Cursillos de Cristiandad en España y que tenemos también en directo al teléfono cuando quedan 15 minutos para las 2. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por compartir este tiempo juntos.
Nada, encantado.
Es obligado, al estar en la diócesis de Ciudad Real, empezar hablando de la importancia que han tenido cursillos aquí, porque históricamente tienen una relación filial con nuestro obispo prior, con don Juan Hervás.
Sí, ciertamente. Ciertamente, don Juan es uno de los iniciadores, como lo consideramos, uno de los iniciadores y un obispo que tuvo un papel fundamentalísimo en cursillos cuando llegó ahí a Ciudad Real. O sea, él, con su carta pastoral, Cursillo de Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana, fue como el que le dio el marchamo de eclesialidad a ese nuevo movimiento que entonces estaba surgiendo. Que realmente es un lugar referencial para nosotros, para nuestro movimiento.
Hablamos de primer anuncio. ¿Qué significa eso? ¿Cursillo de Cristiandad está orientado a aquellos que no creen, que están alejados de la Iglesia, que están fríos? ¿A quién se dirige Cursillos de Cristiandad?
Preferentemente a esos, a los que no han tenido una experiencia previa de encuentro con el Señor. Por eso es un movimiento de primer anuncio. Lo que pretende es no solo anunciar un mensaje, sino posibilitar un encuentro. Y obviamente posibilitar ese encuentro a quien no lo ha tenido antes. Entonces, cualquier persona puede participar en la propuesta de cursillo, pero los destinatarios preferentes y prioritarios son pues los que no lo han vivido, los que no tienen esa experiencia de Dios, los que decimos alejados, los que decimos tibios, fríos, ¿sí?
Yo he oído mucho, yo me confieso que no soy cursillista, no he hecho cursillos de cristiandad, pero no porque no he podido, no ha sido por otra razón. Y sí que he animado a gente que lo haga, pero sí que he escuchado muchas veces a muchas personas de nuestras parroquias que han tenido una experiencia en la que cursillos ha significado un antes y un después. Gente de nuestras parroquias muy integradas, muy comprometidas y que en su momento hicieron cursillos. ¿Ha cambiado ese carácter en estos años?
No, bueno, ha cambiado, han cambiado las personas, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el entorno en que nos movemos, pero el fundamento no, porque el fundamento sigue siendo eso, posibilitar un encuentro, una experiencia de encuentro con el Señor, que es lo que realmente fundamenta la vida cristiana, y que esa experiencia de encuentro con el Señor pues cambie la vida, y cambie la vida a mejor, cambie a una vida que sea más plena, que sea más abundante, que sea más fructuosa, Y eso es lo que quisiéramos, lo que queremos seguir haciendo. O sea, que siga habiendo muchas personas que porque se encuentren con el Señor, pues vayan, sigan yendo a nuestras parroquias y puedan seguir diciendo, oye, el cursillo supuso una experiencia fundamental en mi vida que me abrió puertas a un camino nuevo.
Hemos hablado antes de Alfa, que habrás escuchado la intervención final de Emma. Alfa sí. Es un método que surge fuera de España. Cursillos de Cristiandad surge en España, pero te hago la misma pregunta que a ella. Una vez que uno hace el cursillo, ¿no? O que completa esa etapa, ¿qué sucede? ¿Dónde se va? ¿Uno sigue siendo perteneciendo a cursillos como movimiento durante toda su vida? ¿O es una etapa que supone un antes y un después, como decíamos antes? ¿Se sigue perteneciendo a cursillos o uno se integra en su parroquia?
Pues...
O lo que quiera.
Sí. Lo que quiera, sí. Realmente, la respuesta es más rápida y quizás más real sería la persona que vive el cursillo va a la iglesia y de la iglesia a sus ambientes para vivir en un entorno eclesial en el que pueda compartir su fe y crecer su fe y celebrar su fe, y desde esa experiencia de una comunidad, oye, pues a vivir comprometido con la construcción de un mundo nuevo en sus ambientes concretos. ¿Cuál puede ser ese espacio de iglesia? El que cada persona prefiera. Puede ser su parroquia, y es el cauce natural para muchas personas, el cauce natural es en la iglesia. Puede ser un grupo de perseverancia del propio movimiento, o puede ser otro movimiento de iglesia o cualquier otra realidad de iglesia. Es un poco nuestro moto es que cada persona siga su propia vocación y su propio camino y que busque la realidad eclesial que mejor le vaya. Entonces, en ese sentido somos muy abiertos. ¿Sigue perteneciendo a Cursillo? Cursillo es un movimiento, no es una asociación. Entonces, sigue en Cursillo quien quiera sentirse ligado a Cursillo. O sea, que puede haber gente que tiene su vida en la parroquia, pero sigue sintiéndose y quiere seguir sintiéndose parte de Cursillo y sigue manteniendo en contacto y participando en la vida del movimiento, o quien vive la experiencia del cursillo y, bueno, ahí está en su vida, pero sigue su madurar cristiano en otras realidades.
Decías el sábado en esa crónica que pueden leer todos nuestros oyentes este fin de semana en la hoja diocesana, en Con Vosotros, que pueden recoger en las parroquias, decías en ese seminario que tenemos que entrar en un proceso de conversión para sentirnos urgidos a evangelizar. Coméntanos esta afirmación que hacías.
Vamos a ver, yo pienso que el evangelizar es una dimensión esencial de nuestro ser cristiano. Lo que ocurre es que quizás no la hayamos descubierto plenamente todavía, y ese descubrimiento de que si realmente hemos tenido personalmente una experiencia de encuentro con el Señor y eso supone lo más valioso que tenemos en nuestra vida, eso lo tenemos que compartir con los demás, con la gente que queremos, con la gente con la que compartimos vida. Eso es evangelizar en nuestro propio entorno. Pero para eso tenemos que entrar en ese proceso de conversión que nos permita, primero, seguir profundizando en nuestra propia experiencia de encuentro con el Señor, y segundo, descubrir que los demás son cosas que nos pertenecen, que nos implican, y que tenemos que ir a ellos para darle lo mejor que tenemos, que es esa posibilidad de encontrarse con el Señor. Entonces, eso lo tenemos que ir recorriendo, madurando, rezando y convirtiéndonos a eso. Y por ahí es por donde quería yo plantear esto.
Dirías, Álvaro, que en esta época, después de, estamos casi llegando a los 60 años del Concilio Vaticano II, con una situación cultural y social determinada, una situación eclesial muy concreta, ¿dirías que estamos en un momento privilegiado para que Cursillos de Cristiandad vuelva a adquirir el protagonismo que tuvo, quizá el protagonismo que merece, como un buen, muy buen instrumento para despertar los rescoldos de la fe, para vivir de una manera caldeada y apasionada la fe? ¿Dirías que estamos en un momento privilegiado en ese sentido?
Absolutamente. O sea, yo diría que es como un kairos, un momento especial en el que tenemos que dar el fruto que el Espíritu soñó para nosotros. O sea, que si Cursillo surgió en los años 40 para tratar de dar respuesta a un mundo que en aquel entonces se decía estaba de espaldas a Dios, pues yo pienso que todo esto ha sido un periodo de entrenamiento para que ahora realmente sea cuando demos respuesta a un mundo que ciertamente está de espaldas a Dios y que lo sepa o no lo sepa, está absolutamente necesitado de ese Dios que no conoce. Entonces, claro que estamos llamados a vivir este momento con la pasión de sentirnos llamados por el Señor a dar ese fruto.
Álvaro Martínez Moreno, presidente de Cursillos de Cristiandad en España, muchísimas gracias por el seminario web que pueden además todos nuestros oyentes ver íntegro y reflexionar íntegro en el canal de YouTube de nuestra diócesis, y muchas gracias por haber compartido este tiempo de COPE en el Espejo de Ciudad Real. Muchísimas gracias, Álvaro, y mucho ánimo con la tarea.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora es el turno de Inmaculada Serrano, que nos va repasando los mártires de nuestra diócesis, ya con los mártires seglares. La semana pasada fueron un padre y un hijo en Manzanares, que entregaron la vida por la fe, y hoy vuelven a ser un padre y un hijo también en Manzanares, Francisco Mellado Pérez Valiente y su hijo Julián Mellado Noblejas. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy volvemos a contar con el testimonio de una familia de mártires de Manzanares. Francisco Mellado Pérez Valiente, que nació el 30 de julio de 1887, y su hijo Julián Mellado Noblejas, que nació el día 22 de octubre de 1917. Francisco Mellado asume, al quedar viudo, la tarea de la formación cristiana y humana de sus hijos, Julián y dos hijas, que llegaron a ser hijas de la caridad, siendo una de ellas, María del Carmen, la que aportó algunos relatos y descripciones de aquellos días. Francisco era totalmente consciente del peligro que corría su hogar. El 3 de agosto de 1936 se presentaron en la casa y se lo llevaron a la cárcel de Manzanares, donde su hijo ya estaba ingresado. Julián, su hijo, fue socio cofundador de Juventud Católica de Manzanares. Se limitó a sus estudios y al constante cumplimiento de sus deberes de buen cristiano, aprovechando todos los momentos para propagar la fe. Por ello, era consciente del peligro que corría. La tarde del 13 de julio de 1936 fue detenido y llevado a los calabozos del ayuntamiento. Al día siguiente, 14 de julio, Julián ingresó en la cárcel de Manzanares. El martirio de Francisco Mellado Pérez Valiente y de su hijo Julián Mellado Noblejas tuvo lugar en Manzanares el día 8 de agosto de 1936. Nada más, Miguel Ángel. Un saludo y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos queda todavía el tuit del Papa, con más de 18.600.000 seguidores en la cuenta en español @pontifex_es. Y el tuit de hace 26 minutos es: el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. El ayuno, la oración y la limosna son los pilares de la Cuaresma, son expresión de nuestra conversión, que nos dice el Papa Francisco. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano, para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Herray. Nosotros volveremos el viernes 26 de febrero, fiesta de Santa Paula Montal. Buena peregrinación, buen camino vital en esta Cuaresma de encuentro con Dios y de encuentro con los demás. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.